Firma nuestra página de sociedad hoy en la radio, Reyes Martel Rodríguez, magistrada y presidenta de la asociación sin ánimo de lucro, Up to You. La asociación inauguró este lunes en Fuerteventura el curso Auxiliares en Viveros y Centros de Jardinería. En este sentido, 15 jóvenes vulnerables inician el camino para obtener el certificado de profesionalidad nivel 1. Será la tercera promoción en la isla de Fuerteventura y la primera de la pandemia. La anterior ocasión que abordamos esta iniciativa fue concretamente en el año 2019 y el programa abría a la participación de 10 jóvenes en riesgo de exclusión social aquí en la isla de Fuerteventura. Señora Martel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien, bien, intentando recuperar el ritmo en todos los sentidos, no solamente en el trabajo diario en el juzgado, sino también en qué bueno que la entidad pues se ponga las pilas y recuperemos el ritmo, si la pandemia no nos permite, en todo lo que son las actividades formativas, deportivas, ocio de tiempo libre que necesitan los jóvenes en general y concretamente estos chicos y chicas.
Uh-huh. Ayer, precisamente ayer lunes, con una tremenda calima, se trasladaba usted hasta la isla de Fuerteventura y bueno, pues tengo, yo me imagino, ¿no?, en esa granja de Pozo Negro, en ese Malpey, con esa calima envolviendo, ¿no?, la granja experimental de Pozo Negro para la presentación de esta iniciativa que arranca nuevamente en la isla de Fuerteventura y que dará cabida, según nos ha trasladado usted concretamente, a chicos. No sé si hay también alguna chica mayor de 16 años que son los que se pueden acoger a este tipo de iniciativas, ¿no?
No hay chicas, fíjate, una cosa curiosa. Es una actividad que perfectamente podría, a ver, estamos hablando de igualdad, le hemos ofrecido igualmente la posibilidad a chicos y a chicas, como no podría ser de otra manera. Es una actividad bonita porque estamos hablando de que van a salir con una certificación homologada por empleo. Muchas de estas, a ver, esta formación homologada por empleo no la tienen ni muchos de los que de las personas que están actualmente trabajando en los jardines, en los viveros de hoteles, en fin, de la isla de Fuerteventura o incluso de la comunidad canaria, que bueno, están llevando a cabo ese trabajo por haberlo aprendido a lo largo de los años, pero no tienen esta formación tan específica. Pensemos, por ejemplo, hay un certificado en tratamiento fitosanitario que no todo el mundo lo tiene, en podar una palmera, que no todo el mundo ya no solamente sabe, porque puede saber, pero no tienes la formación específica que te habilita para ello. Pues ellos van a salir con todo esto. Y bueno, chicas, pues lo hemos intentado, pero de momento no tenemos ninguna. Digo de momento porque en estos próximos días ellos ya están en la granja agrícola de Pozo Negro, por cierto, gracias al Cabildo Insular de Fuerteventura, que es quien ha posibilitado la financiación de esta actividad. Si no, podríamos hacerlo en gran medida. También gracias a Agroislas. Agroislas lleva con nosotros ya, no solamente a la isla de Fuerteventura, ya este serían tres años, tres cursos, sino que anteriormente ha estado en la isla de Gran Canaria, en este caso con un certificado también del sector primario, auxiliares de la agricultura, y bueno, es una reconocida entidad de formación con muchísimos certificados de calidad y sobre todo con su experiencia, esa que se ha labrado a lo largo de los años en tratar con ese tipo de chicos y chicas que, bueno, les viene muy bien preparar su ya futuro casi presente, pero son chicos, no podemos olvidar, con situaciones muy complicadas, ¿vale? Uh-huh. Del grupo que tenemos ahora en Pozo Negro tenemos un poquito de todo, no solamente extranjeros, sino también chicos canarios con diversos problemas, ¿no? Uh-huh. En situación vulnerable.
Recuerdo que en la anterior conversación que manteníamos con usted, señora Martel, hablaba de unos 400 chicos y chicas en desamparo en el año 2019 en Canarias. No sé si el dato es correcto. Y en caso de que sea correcto, con la situación de la pandemia, ¿cómo han ido evolucionando estos datos en las islas?
Uy, pues mucho peor. Vamos a ver, estamos hablando de que esa cifra la di, como bien ha apuntado, en el año 2019. Estamos ya en el 2022 y a lo largo de todo este tiempo no solamente hemos tenido pandemia, sino que además, y especialmente las islas más orientales, aunque un poco ha sido generalizado, han llegado muchísimas pateras a Gran Canaria y bueno, a otras islas, a Tenerife, incluso, a las más occidentales, pues estamos hablando de que es brutal. Tenemos cerca de 2.000 menores llegados a Canarias, todavía pendientes de determinación, de la prueba de determinación de la edad, pero de estos un porcentaje bastante importante van a ser de todas menores de edad. Y bueno, aquellos que no necesitan prueba, que de estos 2.500 hay también un grupo muy importante que evidentemente pues son menores de edad por la misma apariencia física, aunque no tengan documentación. El desamparo en Canarias es brutal. Y si a eso añadimos que no solamente tenemos menores que nos llegan en patera, sino que ya existe un grupo importante de jóvenes, de menores nacionales, que por circunstancias distintas, de discapacidad de los padres, circunstancias económicas, de salud mental, etcétera, pues no tenían soporte familiar y estaban en desamparo, pues desde luego es para tirarse manos a la cabeza. Ahora mismo se está viviendo una situación bastante complicada y hemos de pensar que los chicos, las chicas, los jóvenes son el futuro de la sociedad, de cualquier comunidad, con lo cual tenemos que empeñarnos en detenernos, en hacer red, en trabajar de forma transversal. Y bueno, yo creo que en esta pandemia, si a esto unimos la pandemia que ha afectado tremendamente a las personas mayores, con el confinamiento, con las restricciones, la restricción de actividades, a los jóvenes también nos ha afectado muchísimo, sobre todo jóvenes en general, por supuesto, pero sobre todo estos jóvenes que ya anteriormente a la pandemia ya tenían dificultades pues para hacer lo que se le pide a un chico, una chica, lo que necesitan para llevar una vida ordenada, que es la rutina. O sea, cualquier padre o madre que me esté escuchando, de una familia normal, sabe que para que un chico, una chica o un niño funcione, pues tiene que tener una hora de levantarse, una hora de ir al cole, una hora de comer, una hora para todo y hora, una hora de hacer actividades. O sea, tiene que tener una vida ordenada. Y esto lo viene a cambiar y a restringir muchísimo la pandemia, ¿no? Y bueno, problemas de salud mental que han aumentado, en fin. Vamos a ver si nos recuperamos y dejamos de tener olas y volvemos a, dentro de lo que nos toca, de convivir con el bicho, de tomar el ritmo, un ritmo normal en la vida de todos y también, por supuesto, de los más jóvenes, ¿no?
Por lo que usted nos cuenta, señora Martel, tienen un ingente trabajo, no solo usted como magistrada de menores, sino esos más de 80 jueces de menores que hay en nuestro país, ¿no? Mucho por hacer y como usted dice, pues no sé a quién vamos a tener que ponerle una vela, independientemente de la ciencia, pues aportar también lo que podamos en relación a nuestras creencias para que esto pueda cambiar, ¿no? Porque, como señala usted, los más vulnerables, que son precisamente los niños y los mayores, son los más tocados de esta situación pandémica, ¿no? Que llevamos arrastrando ya 2 años, que es mucho tiempo.
Muchísimo, muchísimo. Pues, estaba contando antes, ahora estoy mirando una nota que tenía, que he logrado alcanzar mientras hablaba contigo. En toda España, porque esto no afecta solamente a Canarias, hay un total de actualmente 50.272 menores tutelados. De estos menores, como digo, no solamente hay extranjeros, también hay bastantes más, lo que podríamos pensar, nacionales. Desde luego, la modalidad residencial, que es que un niño vaya a un hogar de protección con otros niños, hay comunidades autónomas que la han reducido un poquito. Yo aprovecho la oportunidad ahora que nos están escuchando para que tomen conciencia. Se ha reducido porque han aparecido familias, desde luego sensibles, solidarias y con un gran amor a los niños, que se han ofrecido como familias de acogida, y por eso los niños no tienen que vivir en hogares, tienen que vivir en algo lo más parecido a una familia. Muchos niños y niñas que viven separados de sus padres, y viven separados, pues como digo, no solamente porque hayan venido en patera, sino porque o sus padres tienen un problema grave de salud, o por circunstancias económicas, en fin, por distintos motivos, ¿no? Y bueno, en Península se ha reducido, pero en España, en Canarias ha descendido el número de acogimientos familiares, con lo cual hay menos familias que acogen a menores. Esto, hombre, yo sé que es complicado acoger a un niño, se le toma cariño y después sabemos que probablemente no va a terminar con nosotros, aunque después hay fórmulas para poder continuar en contacto con el chico, la chica o el niño. Pero bueno, es preferible que estén con una familia, ¿no? Por eso lo lanzo ahora, teniendo la oportunidad de los micrófonos de Radio Sintonía, y que lo piensen, ¿no? Aquellos que por lo que sea, o no tengan familia, no tengan hijos, o teniéndolos, ya sean mayores y bueno, les guste los niños y quieran hacer algo por nuestros chicos y chicas, sobre todo por los más pequeños, pues ya saben, dirigirse a la Dirección General del Menor, no que yo sea de la Dirección General, sí. Pero sí me parece que sería una magnífica iniciativa, ¿no?
Señora Martel, ¿no cree usted que en relación al acogimiento en Canarias faltaría información a la sociedad para conocer la situación de estos chicos y chicas que por distintas circunstancias de la vida se ven en el amparo de la comunidad autónoma de Canarias y que, bueno, como usted señala, no son niños y niñas que se vayan a quedar eternamente en la familia, pero sí pueden habilitarse esos cauces de comunicación según los niños van cumpliendo años y van volviendo nuevamente a su hogar en caso de que sea posible, pero se trata de la vida de ellos, ¿no? De esa oportunidad que le podemos dar a un chico o a una chica para tener un futuro mejor. En fin, ahí no cabría más información a la sociedad.
Sí, tendría que informarse mejor. Tendría que informarse mejor en qué consiste el acogimiento, cuál es el trámite a seguir, qué requisitos tiene que tener una familia de acogida, en fin, en qué consiste todo esto, ¿no? La gente tiende a pensar que la mayor parte de estos niños, en Canarias ahora hay muchos, evidentemente por las oleadas, ¿no? Pero las cifras normales que solamente un 2% sean de nacionalidad extranjera, ¿no? Lo cierto es que como no se les acoge, y quien acoge desea niños más pequeñitos, un 76% sí que tiene una edad ya un poquito mayor, entre 11 y 17, porque van creciendo en los hogares de protección sin que sean acogidos por familias, ¿no? Precisamente al ir creciendo, al no haber un número importante de familias acogentes, los niños van cumpliendo edad y tenemos ahí parte importante de estos niños que viven en hogares de protección que van entre los 11 y 17 años, ¿no? Si hubiera un mayor número de familias de acogida, seguramente no llegarían a esa edad en hogares de protección, ¿no? Y lo que le puede aportar, no digo que no lo hagan bien los hogares de protección, pero bueno, una familia es una familia, ¿no?
No es lo mismo. En fin, no es lo mismo en el sentido de esa relación personal, ¿no? Y del desarrollo que pueda tener en un hogar un chico o una chica, ¿no? Aunque sea por una estancia corta, que es lo deseable, ¿no? Que pueda volver a casa con lo suyo. De todas maneras, a mí me gusta quedarme con lo positivo y será con el poco de luz que se arroje a estos 15 chicos que inician ese camino hacia el certificado de profesionalidad nivel 1 y lo que significa, ¿no? Porque tendrán a sus profesores, tendrán a sus orientadores.
Y las prácticas en los hoteles y en las empresas. A mí me enganchar con un contrato de trabajo.
A mí me gustaría que usted nos contase, nos hablase de esas empresas, porque yo creo que hay que ponerlas también en valor, ¿no? Que colaboran con la asociación que usted preside, con Up2You. ¿Quiénes son esas empresas? Porque ha nombrado usted, bueno, pues al Cabildo de Fuerteventura, más Agrocanarias, en fin, pero ¿quiénes son?
Agroisla,
perdone.
Bueno, son distintos hoteles, distintas compañías hoteleras de Caleta, sobre todo en la isla de Fuerteventura, Tenemos, bueno, los tengo ahí en la punta de la lengua, ¿no? Sí. No me sale, me van a matar. También han colaborado en otras ediciones, lo harán seguramente este año, con todas las dificultades, el Oasis para en Fuerteventura. El Oasis, evidentemente, es una granja experimental en este sentido, dicho en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista de los viveros, porque tienen unos jardines impresionantes, ahí pueden hacer todas las prácticas que quieran y a lo mejor, pues si se reactivan todas las actividades turísticas, incluida esta, pues contratar a algún chico, ¿no? Y bueno, hoteles del sur de Fuerteventura, a ver si me sale de aquí al final de la entrevista.
No, no se preocupe.
Tenemos varias cadenas que están colaborando, ¿no? Ya desde antes, desde las ediciones anteriores.
Porque su relación con Fuerteventura, la relación de su proyecto con Fuerteventura comenzó en el año 2018 con la firma del primer convenio.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, yo tengo funciones representativas en la entidad, soy la presidenta, como bien dijo al principio, de Actuyú, pero hay un grupito interesante de gente que es realmente quien mueve la entidad y quien, bueno, va buscando, va aportando ideas, proyectos y se va acercando, pues bien, a la administración pública o a fundaciones, entidades privadas, pues que están buscando la viabilidad de esos proyectos, ¿no? Y bueno, uno de nuestra parte administrativa, de nuestros asociados, que se encarga de esa parte, del buscar esa búsqueda, se fue con otro de ellos un buen día pensando en la isla de Fuerteventura y que yo le había apuntado que, bueno, tenemos más herramientas en Tenerife, Gran Canaria, pero que realmente en islas, en este caso en concreto, como Fuerteventura, incluso la isla de Lanzarote, tenemos muchísimos problemas con un grupo importante de chicos y de chicas. Y herramientas, pues la verdad es que tenemos un déficit importante, se van intentando complementar las que hay, pero desde luego eran insuficientes, siguen siéndolo, y de esta manera intentamos ayudar lo que tiene que hacer la administración, complementar, porque no es que la administración deje de hacer para que lo hagan las entidades del tercer sector. Lo que se debe hacer es empujar todos a una, y eso es lo que pretendimos. Por eso fuimos en un momento determinado, fueron ellos al Cabildo de Fuerteventura, me lo contaron, y luego también fueron actuando en red con las empresas que acabo de mencionar de la isla de Fuerteventura, pues para poder llevar a cabo el proyecto.
Muy bien, esperemos que la situación de pandemia, Reyes, nos deje seguir adelante con este tipo de proyectos que siempre hay que poner en valor, que dan la oportunidad a una de las partes más débiles de la sociedad, que son los niños y las niñas, a partir de los 16 años. Hemos hablado a lo largo de estos dos años mucho de los mayores y quizás hemos hecho poco hincapié en los menores, ¿no? En esa otra parte de la sociedad que también necesita nuestra atención por su vulnerabilidad. Yo espero que ese mensaje que usted lanzaba a través de los micrófonos de la radio, de las familias que nos puedan estar escuchando y que tengan la posibilidad de dar, aunque sea por un tiempo, una mejor vida a estos niños y niñas, pues se pongan en contacto con la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias o a través de...
Que informen, ahí les informarán, que hablen con el Departamento de Acogidas y Adopción, y bueno, yo creo que tendrá todo. Además, tienen una página web también, se pueden ir informando. De todas formas, yo quería puntualizar una cosa de esto que acabas de decir.
Dígame.
Pensemos, muchas veces nos olvidamos y debemos recordar un poquito, salvando las diferencias de época, en fin, esta sociedad ha evolucionado y ha crecido de forma muy rápida y hemos cambiado mucho, las generaciones han cambiado mucho, pero pensemos en cuando éramos jóvenes. Yo, por ejemplo, digo, jolín, qué afortunada fui, pero afortunada porque me tocó una época de sosiego, de calma, de paz, no hubo pandemias, yo pude estudiar, salir, practicar deporte, hacer una vida normal, divertirme. A ver, pues vamos hacia atrás. Cuando somos jóvenes tenemos energía, tenemos ilusiones, nos comemos el mundo, necesitamos salir, investigar, curiosear. Es todo una ebullición. Sin embargo, muchos de estos chicos, además, si añadimos a esos chicos con circunstancias muy difíciles, pues han tenido que quedarse como todos, pues con esas limitaciones ya no solamente encerrados, sino sin poder, se han visto limitadas las actividades deportivas, cerraban las instalaciones. En fin, ha habido momentos, muchos momentos en que no se podía hacer nada y retomar la vida normal está siendo muy complicado. Entonces, esto, a los que tenemos ya unos cuantos años, peinamos canas, pues no nos ocurrió, tuvimos una juventud como lo que tiene que ser una juventud, sana, por supuesto, aprendiendo lo que hay que aprender, valores, el convivir, en fin, preparándonos para la edad adulta, pero también disfrutando. Es la parte de la vida que la gente tiene que disfrutar, sino cuando no, ¿no?
Uh-huh. Volver a mí me gusta pensar en muchas ocasiones que volver hacia atrás no es retroceder, y yo creo que usted lo ha explicado perfectamente, ¿no? Tenemos que ponernos en ese lugar de un chico o una chica en este año 2022, en este siglo 21. Las generaciones son muy distintas, la vida es muy distinta, pero en fin, hay que conseguir que ellos tengan las mismas.
Y digo una cosa, cuando se les guía,
responden.
Pues incluso los que pensamos, los demonizamos, sí, porque son unos irresponsables, que si no cumplen las normas. Bueno, a ellos ponles una misión. Yo se las puse hace poquito, haciendo el camino de los valores. Sí. Estuvimos haciéndolo por La Palma, por los chicos, nos acompañaron chicos palmeros también. Y bueno, ellos hicieron un montón de cosas en los centros, artesanías, de toda índole, serigrafías, que sea, de todo. Hicimos unos mercados durante los distintos caminos que hicimos, en distintos pueblos de Gran Canaria, incluso en Galicia, etcétera, y vendieron sus propias cosas, dieron su propio trabajo. Y bueno, habría que verlos, lo orgullosos que estaban y cómo animaban además a los compañeros de La Palma que vinieron. En fin, hay que guiarlos. Uh-huh. Sobre todo hay que guiarlos y acompañarlos.
Y orgullosos también nos sentimos nosotros de personas como usted, vinculadas a esta asociación sin ánimo de lucro, Up to You, que abre el camino para que los chicos y las chicas que por distintas circunstancias, bueno, pues tienen problemas, pues que tengan esa posibilidad y esa oportunidad de conseguir el sueño que desean, que seguramente es, bueno, pues una vida digna, como todo ser humano. Muchísimas gracias, Reyes. No le quito más tiempo, hasta que usted quiera, y nos vamos pensando en esos 15 chicos. Vamos a ver si las chicas se van animando a sumarse a este tipo de proyecto. Y nada, la esperamos cuando usted quiera aquí en los micrófonos de la radio. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Esperamos conseguir muchos jardineros que anden por ahí arreglando jardines, poniendo bonita la isla de Fuerteventura, en esos viveros, en fin, también creando productos interés bruto.
Hasta que usted quiera, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
El ayer es, me sigue investigando, me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestros sueños. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo.